Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Es la 1:02 de la tarde, bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 12 de noviembre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en el país y en el mundo. Hoy tenemos un programa movidito, platicaremos sobre los posibles nombramientos del gabinete de Trump, algunos posibles, algunos que ya se confirmaron, que pintan una cuestión radical en su nuevo gobierno en torno a la migración. Vamos a hablar con Raquel Saez, académica de la Ibero, al respecto. También estará Eduardo Lomelí sobre la terna de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el tema que está en boca de todos hoy en nuestro país, y la posible reelección de Rosario Ibarra de Piedra. Y finalmente con Sandra Ibarra sobre la audiencia que se está llevando a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no confundir con la Comisión Nacional, este es otro tema totalmente, sobre la pugna por la reforma judicial. Empezarán las audiencias en Washington, D.C., cerca de la reforma judicial, así que también estaremos hablando sobre esto con Sandra Ibarra. Yo me arranco con el resumen nacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló hoy por la mañana que el tiroteo del sábado en el bar Los Cantaritos de Querétaro, que dejó un saldo de 10 muertos y 11 heridos, está vinculado a rivalidades entre grupos criminales de Guanajuato. Además, anunció una reunión con el gobernador Mauricio Curi para fortalecer las estrategias de seguridad en el estado y evitar futuros enfrentamientos. Las comisiones del Senado de la República avalaron una reforma que otorga nuevas facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La medida, que también permitirá auditar fondos federales de seguridad, fue apoyada hasta por la oposición, aunque algunos legisladores pidieron cautela en su aplicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado a una audiencia clave el día de hoy a las 2 de la tarde en su sede en Washington, D.C. En este encuentro se discutirán temas relacionados con la reforma judicial en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre y que ha sido tema constante en este programa.
Internacional.
Así el resumen nacional e internacional. No sé si me puedan avisar, mis amigos en cabina, si ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada el día de hoy. Raquel Saez, me confirman que ya tenemos en la línea a mi querida Raquel Saez, especialista en política, opinión pública y medios en Estados Unidos. Raquel, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por tomarnos la llamada, Raquel. Oye, pues queríamos platicar contigo sobre los nombramientos que ha perfilado Donald Trump rumbo a su segunda presidencia, sobre todo los nombramientos de Tom Homan, Stephen Miller y Marco Rubio, que simbolizan, en mi opinión, no sé cuál sea la tuya, Raquel, un endurecimiento sobre todo en el tema migratorio. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, sobre todo de Homer, que él ha declarado públicamente que no ha sido suficiente, que incluso la política de Trump en el 2016 y este asunto de las jaulas y todo lo que vimos y nos mostraron los medios en ese tiempo, que no era suficiente y que esta vez se iban a ir todos, ¿no? Se ha rodeado de gente que tiene esta esta forma de pensar que es la propia de él. Y lo vimos en el 2016 cuando nombró a Jeff Sessions como su procurador, quien había, que ni siquiera es un estado fronterizo, donde el senador, que era senador en Alabama, y pero tenía este discurso antiinmigrante, ¿no? También vimos también que está rodeado de Stephen Miller. Miller es una de las personas más antiinmigrantes que existe en Estados Unidos. Es joven, tiene como 39 años, algo así. Y digo, realmente desde que estaba en mi high school, él ya tenía ese discurso antiinmigrante, ¿no? Así que, y además, una cosa muy importante hacer notar es que Stephen Miller le escribe los discursos a Trump. Así que mucha de esta retórica antiinmigrante viene del propio Miller. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Él es muy, muy cercano a Trump y yo creo que es una de las personas más incondicionales a él. Por el otro lado, mencionabas a Marco Rubio. Y yo creo que Marco Rubio viene también a colación porque él... Recordemos que en el 2016, cuando era la campaña, pre-campaña para la candidatura, pues Marco Rubio, el que inventó este asunto de las manos chiquitas y la relación con otras partes del cuerpo, y que decía que Trump era así, no sé, todas esas tonterías banales que estaban diciendo en ese tiempo, fue Marco Rubio. Y Marco Rubio, el día de la insurrección del 6 de enero, dijo que era intolerable lo que había sucedido. Sin mencionar a Trump, lo acusaba, y ahora está metido adentro del gabinete prácticamente, en el puesto más importante del gabinete de Estados Unidos, que es el secretario de Estado.
El primer secretario de Estado de origen latino, Raquel, que sabemos, sí, habla perfecto español, Marco Rubio, y tiene interés, sí, en Latinoamérica. ¿Cómo va a afectar, para bien y para mal, ese factor a México?
Pues va a ser muy interesante verlo, porque el gobierno de México es un gobierno de corte izquierda y Marco Rubio tiene una postura muy de derecha, muy anti, digamos, socialista. Es el tema de la...
Uy, creo que perdimos a Raquel ahí por un segundo. Mientras la tratamos de recuperar y tenerla de nuevo en la línea, pues me avisan mis amigos en cabina cuando la tengamos. ¿Ya la tenemos? Ok, no, les voy platicando en lo que recuperamos a Raquel. Lo que ya nos estaba esgrimiendo, Marco Rubio tiene una tendencia sumamente conservadora y de derecha, y ha sido muy, pero muy crítico de los gobiernos, sobre todo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y fue sumamente crítico del gobierno de López Obrador cuando López Obrador invitaba a estos dictadores, a Díaz-Canel, a Maduro, a las reuniones multilaterales en México, y sobre todo tuvo un enfrentamiento duro con el presidente López Obrador, Marco Rubio, cuando, no sé si se acuerdan, hace un año y medio, López Obrador decidió no ir la cumbre más importante en Interamérica, en Los Ángeles. Raquel, creo que ya te tenemos de vuelta. ¿Me escuchas?
Disculpa, me entró una llamada y por alguna razón extraña se me cortó la llamada.
No te preocupes.
Con ustedes.
No te preocupes. Le estaba platicando un poco a la audiencia justamente del perfil de Marco Rubio y los enfrentamientos que tuvo, sobre todo con el presidente López Obrador. Raquel, no sé si quieras elaborar más sobre eso.
Pues más que nada es que él es muy antisocialista, él viene de Cuba, su familia, no sé si de hecho él nació en Cuba, pero él y su familia tuvieron puestos de gobierno en el tiempo de pre-Castro y siempre han odiado la figura del socialismo. Por eso también él tiene un discurso en contra de Venezuela, tiene un discurso en contra de Nicaragua y todos estos lugares donde predomina el socialismo. México tiene ahora un gobierno con corte de izquierda desde que López Obrador asumió la presidencia en el 2018 y bueno, ahorita tenemos la continuación con Claudia Sheinbaum. Pero bueno, no sé qué vaya a suceder, porque nosotros ahora y él ya en una posición de secretario de Estado tiene que tener una postura más amigable, somos socios comerciales, tenemos
más diplomacia.
Muchos, exactamente, sobre todo porque va a ser la diplomacia, precisamente por eso. Y creo que va a ser...
Sí. Adelante, adelante, Raquel.
Sí, estaba yo también viendo lo de por qué a Marco Rubio y no, por ejemplo, a gente que tiene ya más experiencia diplomática como a Nikki Haley, quien fue su embajadora, la embajadora de Estados Unidos en la ONU. Y bueno, a Nikki Haley no la va a nombrar, ni tampoco a Mike Pompeo, quien fue su secretario de Estado en algún momento, debido a que ellos tienen una postura con respecto a Ucrania bastante clara, de que Estados Unidos tiene que defender a Ucrania y no a Rusia. Entonces ahora tiene a un Marco Rubio que no tiene la experiencia y no sé cómo vaya a funcionar. Si va a haber presión por parte de los demócratas, va a haber presión por parte de los grupos de poder que prefieren que haya una defensa de Ucrania y no de Rusia, pero sabemos cuál es la postura que ha tenido Trump desde que asumió en el 2016 y todo lo que ha dicho a lo largo del tiempo. Así que esta es la situación ahora con los nombramientos, ¿no?
Oye, preguntarte, Raquel, porque una de las propuestas de Donald Trump durante la campaña era intervenir militarmente contra los cárteles de la droga en nuestro país. Con estos nombramientos, ¿tú ves una baja del nivel sobre eso, una subida de nivel sobre eso, posibilidades? ¿Crees que es más retórica? ¿Crees que es más amenaza? ¿O sí es una posibilidad latente?
Mira, yo creo que es una amenaza y quiero que sea una amenaza, porque si no tenemos una controversia que se puede convertir en algo mucho más que una controversia diplomática. Porque a lo que se refiere esto es que se violaría la soberanía mexicana. Y la soberanía no se puede violar porque está en la Constitución. Así que eso es como extraño pensar que México, que Estados Unidos se puede meter a México. Desde aquella guerra en el siglo XIX, 1846, 1848, no hemos tenido una situación donde se entre militarmente. Lo que sí hemos tenido es intervención en ciertas políticas, ¿no? Sabemos en el tiempo de la Revolución y muchos otros momentos, pero no en sí tener una intervención militar. Y eso es lo que está proponiendo Trump. Que yo creo que es más una retórica y quiero pensar eso también.
Queremos pensar todos eso. Oye, y otra de las propuestas más importantes de Donald Trump, ahora sí que en el 2016 su propuesta en tema migratorio era México va a construir el muro. En esta ocasión creo que su propuesta principal en materia de migración es deportaciones masivas. Y es algo que para bien o para mal va a afectar a México. Raquel, ¿cómo ves este tema?
Sí, puede afectar muchísimo. ¿Te imaginas tú que ahorita tuviéramos que recibir a, 10, 11 millones de indocumentados que vienen de Estados Unidos? Sería una catástrofe económica para México, porque al final de cuentas la migración es considerada como una válvula de escape. Y no lo podríamos, yo no creo que lo podríamos aguantar. Creo que la gente que tiene más experiencia y es más experta en ese tema lo podría decir más claramente. Pero sinceramente no creo que podría México aguantar eso. Pero además está el otro tema, porque no solamente se trata de expulsar a los mexicanos que no tienen documentos, sino también a los otros que llegaron con las caravanas, que ni siquiera son mexicanos. ¿A dónde los vamos a poner? Que ya de por sí, en este momento, afectan a la zona fronteriza, están alterando las comunidades de ahí, y que no son tan bienvenidos. Porque además el gobierno los tiene que mantener, ellos no tienen trabajo ni nada, y que están, de hecho, ahora optando por quedarse en México. Sería interesante saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Yo creo que además lo considero que es imposible que un gobierno pueda tomar decisión sobre 11 millones de habitantes que de repente los tiene que mandar a otro lado. Creo que además físicamente se me hace que es bastante imposible. Que sí va a haber deportaciones, sí, pero no todo lo que él está diciendo.
Híjole, pues pinta negra la situación, sobre todo en la frontera norte de nuestro país. Ya para terminar, Raquel, no sé si estés de acuerdo o no conmigo, pero creo que estos nombramientos, los de Homan, Miller, Marco Rubio, lo que perfilan es que la diferencia principal entre la primera presidencia de Donald Trump y la segunda presidencia va a ser el hecho de que no va a tener tantos contrapesos como si los tenía en el 2016. En el 2016, sí. Donald Trump llegó un poco sorpresivamente a la presidencia, incluso para él, y el Partido Republicano lo arropó. Pero en este momento, él es dueño y amo del Partido Republicano, ¿no crees?
Totalmente. El Partido Republicano, como decía yo en otro comentario, en medios también, pues ¿por qué no se cambia mejor el nombre y se llama el Partido Trumpista? Porque los republicanos, el Partido Republicano era el partido de las ideas y de la libertad. Y ahora claro. Es el partido que le rinde pleitesía a una sola persona. Un poco
oye,
como
el libre mercado. Que...
Ah, sí, también, ¿no? Y esa parte de la negociación bilateral en vez de multilateral, que es muy típica de Trump. Exacto, y lo que me preguntabas acerca de si va a venir con freno, en esta ocasión no viene con freno, y ahora tiene la oportunidad de nombrar a gente que va a estar dentro de su gabinete más por la lealtad que por la experiencia o por la especialidad que tenga. Y esto es lo que también tenemos que estar observando, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Raquel Saed, te agradezco muchísimo estos minutos.
Claro que sí, con mucho gusto, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme.
Siempre, siempre estarás invitada, Raquel. Un gran abrazo. Un tema importantísimo. Ya pasó una semana desde las elecciones en Estados Unidos, pero pues Donald Trump nos va a dar mucho material, así como lo hizo en su primera presidencia. La segunda creo que no va a ser la excepción. Y como lo decía, para bien o para mal, a México le va a afectar todo lo que haga Donald Trump, sobre todo en materia migratoria, seguridad y de la relación bilateral. Ya tenemos en la línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, Eduardo Lomelí, abogado por el Tecnológico de Monterrey, actualmente colaborador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Centro PROD. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, muy bien, muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias, Eduardo, por tomarnos la llamada. Contigo queremos hablar pues, de lo que está ocurriendo en el Senado de la República el día de hoy y la elección de quién será la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás viendo este tema que está siendo muy controversial, Eduardo?
Claro, Rodrigo, pues es importantísima la elección que se está llevando a cabo hoy en el Senado, en un contexto en el que estamos viendo un debilitamiento de contrapesos, de organismos autónomos, en el que más que nunca quizá necesitamos contar con una CNDH sólida, capaz de hacer frente a los retos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos, y por eso es fundamental que quien la encabece tenga un perfil de independencia, de capacidad y que sea capaz de hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país.
Oye, para transparentárselo a la audiencia, Eduardo, las candidatas son Nachely Ramírez, Paulina Hernández Díez y la ya conocida Rosario Piedra Ibarra, que está buscando de nuevo ser la titular. Y todo pinta para que el oficialismo en el Senado apoye la candidatura de Rosario Piedra Ibarra, ¿no es así?
Así es, Rodrigo, y es importante señalar de dónde es que viene esta terna que hoy está votando el Senado. Hubo un proceso amplio en el que se postularon en inicio más de 60 candidatas y candidatos, de las cuales hubo comparecencias ante las comisiones de justicia y de derechos humanos del Senado, donde se pudo escuchar públicamente sobre el plan de trabajo, la experiencia, en fin, de todas las candidatas y candidatos. Derivado de esas comparecencias, de todo este proceso, es importante mencionar que en la Comisión de Justicia del propio Senado se hizo una evaluación en la cual la actual presidenta que busca la reelección fue ubicada como la peor de estas personas evaluadas y sin embargo pasa a esta terna por cuestiones políticas, como se mencionó en el propio Senado, y de ahí es que viene esta terna que hoy el Pleno tiene para elegir entre ellas, entre tres mujeres, quién será la próxima presidenta de la CNDH.
¿Por qué, Eduardo, para... Quiero que me ayudes a pintárselo a la audiencia. ¿Por qué Rosario Piedra Ibarra fue tan mal evaluada?
Mira, nosotros desde el Centro PRO cada año evaluamos cómo funciona la CNDH a partir de 5 facultades muy específicas: el seguimiento a las quejas que recibe, la emisión de recomendaciones, la interposición de acciones de inconstitucionalidad, su comunicación social y la gobernanza interna, que son, digamos, facultades básicas que debe cumplir un organismo de esta naturaleza. Haciendo un balance durante estos 5 años, observamos cómo en todas estas facultades la actual presidenta actuó de manera incorrecta, en sentido de respaldar políticas del gobierno aún siendo contrarias a los derechos humanos, como ocurre con el tema de la militarización o de utilización de sus espacios de comunicación social para deslegitimar, desacreditar organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, en fin. A partir de estos 5 elementos, de manera muy objetiva, notamos cómo la CNDH se debilitó, y por eso es que creemos que una reelección no puede significar nada más que continuar con este debilitamiento que lleve a tener una CNDH existente en la teoría, pero en la práctica que no sea capaz de respaldar a la ciudadanía cuando hay violaciones de derechos humanos.
Oye, Eduardo, se platica que la candidata que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, apoyaba era Nacheli Ramírez. ¿Qué se está leyendo desde el Centro Prof acerca de cómo se está moviendo esta negociación en el legislativo?
Mira, aquí es fundamental que quien llegue a ocupar el cargo sea verdaderamente independiente y autónoma de cualquier partido, de cualquier gobernante, porque es una condición necesaria para poder dirigir este organismo, y porque ya vimos cómo en estos 5 años la cercanía de la actual presidenta de la CNDH con el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues implicó este respaldo ciego a sus políticas, sin escuchar las obligaciones que tendría México de cumplir con los temas de derechos humanos. Y en ese sentido, de esta terna, eso tiene que ser un criterio muy importante. Y también es necesario señalar que la reelección incluso en sí misma no solo es algo que a nivel interno la presidenta Sheinbaum ha cuestionado, sino que los propios estándares internacionales en materia de instituciones de derechos humanos como la CNDH apelan a que no es deseable que exista un segundo periodo, y basándonos en ellos que podemos afirmar que la reelección no es para nada deseable en esta institución.
Oye, Eduardo, preparando el programa, hace unas horas estaba platicando con un amigo sobre pues los temas de los que íbamos a hablar. Le platiqué sobre la elección hoy en el Senado acerca de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me dijo un amigo que no está muy cercano a la política, ¿qué fregados es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Nos ayudas a platicarle a la audiencia por qué es tan importante esta institución?
Claro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un mecanismo que a nivel internacional es reconocido y que es deseable que cada país cuente con una institución de este tipo. Tienen diferentes nombres alrededor del mundo, en el caso de México pues es esta, ¿no? La CNDH, que además existen instituciones similares a nivel de los estados y de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante la CNDH? Pues porque, entre otras funciones, tiene la facultad de emitir recomendaciones a las autoridades en casos en los que se han cometido violaciones a nuestros derechos humanos, porque también tiene la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad cuando existen leyes que contravienen estos estándares de derechos humanos. Es decir, es una institución que sirve como un contrapeso frente al poder, frente a las autoridades, pero también como un garante para cuando existen violaciones de derechos humanos para cualquier persona a nivel federal, en cualquiera de las entidades de nuestro país, y por eso es que es importante que quien la dirija pueda hacerlo con esta conciencia de proteger realmente los derechos humanos de todas y de todos.
Que aparte yo recordaba en sexenios pasados, antes del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, Eduardo, una CNDH vibrante que constantemente estaba en la opinión pública, argumentando, siendo un contrapeso de facto y de jure contra el gobierno en turno, pero desde el 18 se desdibujó. ¿Estoy en lo correcto?
Mira, es cierto que la CNDH siempre ha enfrentado retos importantes, y es cierto que tuvo gestiones anteriores en las que había importantes cuestionamientos también sobre su independencia, sobre su función. Sin embargo, precisamente frente a esos retos que siempre ha enfrentado la CNDH, era muy importante que en esta elección que se dio en el año 2019 fuera electa una persona que enfrentara también esos retos internos de la institución. Pero por el contrario, si de por sí la CNDH ya enfrentaba retos hacia afuera por la crisis de derechos humanos que enfrentamos, ahora también los enfrenta hacia adentro, porque se debilitó, porque dejó de ejercer sus funciones y porque hoy en día eso, tenemos como una especie de cascarón que no está siendo proactiva en estos temas. Entonces, en síntesis, es cierto que siempre hubo retos, pero también es cierto que hay todavía más retos hacia adentro y hacia afuera de la propia CNDH.
Oye, ya para terminar, Eduardo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que uno de los temas que más desatendidos están por el Estado mexicano en su totalidad, pero también específicamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el tema de los desaparecidos. ¿Cómo han leído esto desde el Centro Prof y qué es lo que tenemos que hacer para que este tema se vuelva central de nuevo?
Desde luego, ese es un punto clave, ¿no? Que quien asuma la CNDH parta de un conocimiento de la realidad, ¿no? Parta del reconocimiento de que México vive una crisis en materia de derechos humanos, entre ellas expuesta a través de la grave crisis de desapariciones, de la crisis forense. Y fíjate, Rodrigo, justo en este tema, en la comparecencia que tuvo la actual presidenta de la CNDH en el Senado, ella negó que existiera una crisis de derechos humanos en México, negó que en México continuaran ocurriendo desapariciones, ejecuciones a manos de agentes del Estado. Y esto nos
negó la realidad, vaya.
Exactamente, y nos dice mucho de que quien esté liderando una institución que parte de una realidad totalmente distinta, ajena al contexto que muchas mexicanas y mexicanos enfrentan, como es el tema de las desapariciones, pues no puede responder efectivamente, ¿no? Si no conoce las problemáticas, si no las reconoce, difícilmente podrá abordarlas como este país lo requiere, ¿no? Y la crisis de desapariciones es uno de los principales temas, ¿no? Basta con escuchar el llamado de las madres buscadoras que piden contar con instituciones que investiguen, que busquen a sus hijas y a sus hijos, y la CNDH tendría que estar de ese lado, lamentablemente no lo está.
Pues bueno, Eduardo Lomelí, abogado por el Tecnológico de Monterrey y colaborador del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el querido Centro Pro. Te agradezco muchísimo por estos minutos, Eduardo.
Gracias a ti por el espacio, buenas tardes.
Un abrazo. Eduardo, un tema central que simboliza lo desatendido que están los derechos humanos en este gobierno, en el gobierno pasado también, desde que entró Rosario Piedra Ibarra, como ya lo dije en una de mis preguntas a Eduardo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se desdibujó, de facto se desdibujó. No sé cuántas acciones de inconstitucionalidad presentó durante el sexenio de López Obrador, pero seguramente le faltaron varias porque fueron muy pocas. Estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos minutos, próximas horas en el Senado de la República, en donde todo pinta para que el oficialismo, y esto lo digo porque ya lo dijeron, ya lo expresaron de viva voz varios senadores de Morena, que van a votar por la reelección o para confirmar la titularidad de Rosario Piedra Ibarra de nuevo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como ya mencionaba Eduardo, de las tres que están en la tanda fue la peor calificada por el mismo Senado. Así que pues así las cosas. Vámonos a un corte, no se despeguen, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
4 minutos, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, noticia de último momento, otro nombramiento muy importante del presidente electo Donald Trump. Acaba de nombrar al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador en Israel. ¿Por qué es importante esto? Sabemos que sigue el conflicto en Medio Oriente y que Estados Unidos tiene muchas fichas en ese conflicto, pero es importante porque Mike Huckabee ha dicho públicamente que no existe tal cosa como Cisjordania. Cisjordania es este territorio al este del Estado de Israel, que todas las autoridades o la inmensa mayoría de las autoridades internacionales reconocen como un territorio palestino. Mike Huckabee se ha expresado constantemente en contra de una solución de dos estados, apoyando solamente la existencia de Israel. Así que, pues, una señal de gran apoyo al gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel y de gran consternación para la gente tanto en Cisjordania como en Gaza. Noticia de nuevo de última hora y muy importante por la relevancia que va a tener en ese conflicto. Y justamente hablando de Donald Trump, mucho se ha hablado en los últimos días acerca de cómo Donald Trump obtuvo una votación inmensa dentro de los jóvenes hombres norteamericanos. Normalmente, a lo largo de la historia moderna de Estados Unidos, los demócratas habían ganado abrumadoramente el voto joven, tanto en las mujeres como en los hombres. Pero, y esto es una tendencia internacional que también es muy interesante, últimamente la brecha ideológica entre los hombres y las mujeres jóvenes se ha abierto exponencialmente. Los hombres tendiendo hacia la derecha, hacia el conservadurismo, incluso hacia la extrema derecha en algunos casos, y las mujeres tendiendo hacia la izquierda, el progresismo. Pero es muy interesante lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos, y creo que responde principalmente a que hoy en día los hombres jóvenes, en Estados Unidos, pero en general en todo el mundo, enfrentan una epidemia invisible, la epidemia de la soledad. Muchos de ellos están desconectados de la sociedad, perdidos, sufren en silencio. Las cifras son alarmantes, las tasas de suicidio en este grupo han crecido drásticamente en los últimos años, en la última década, y a veces es difícil hablar de esto porque pues a menudo el dolor de los hombres es algo que la sociedad no suele ver y también es algo que ellos no quieren mencionar porque va en contra de lo que para ellos significa ser un macho, no hablar de sus sentimientos. Pero a medida que el mundo avanza y que las mujeres y las minorías ganan terreno total y justificadamente a lo largo del mundo, pues los hombres se sienten que su lugar se desvanece en esta sociedad. Se sienten aislados, atacados, ignorados. Y muchas veces en medio de ese vacío, y ojo, quiero subrayar, no estoy justificando que se sienten así, pero así es como se sienten una inmensa mayoría de ellos. Y en medio de ese vacío en el que están, buscan modelos de fuerza, modelos de masculinidad. ¿Y a quién encuentran en internet? ¿A quién encuentran en TikTok, en Instagram, en Twitter, en X? ¿A Elon Musk, a Andrew Tate, a Charlie Kirk, a Ben Shapiro, a Donald Trump? Sobre todo en Estados Unidos. Así que a mí no me parece un accidente que muchos de estos hombres jóvenes hayan votado masivamente por Trump, porque Trump les ofrece un modelo de masculinidad que representa la idea de que los hombres pueden ser fuertes y groseros y salirse con la suya a la vez. Trump es un hombre que ha protagonizado múltiples escándalos sexuales, que miente descaradamente, que ha atacado públicamente a las mujeres, que incluso ha sido encontrado culpable de violación a la escritora E. Jean Carroll. Y a pesar de todo eso, sigue impune. Y no solo sigue impune, acaba de ser reelecto a la oficina más poderosa del planeta. Y para muchos jóvenes hombres, ver a Trump es como ver una imagen de poder, de libertad, como si él le dijera, yo hago lo que quiero y no, nada me detiene, nada ni nadie lo detiene. Y para aquellos que se sienten que el mundo les da la espalda y los ignora, pues muchas veces esta versión de masculinidad, entre comillas, les da un lugar al que aferrarse. Pero el problema es que esta versión de la masculinidad es una masculinidad muy tóxica, muy poco sana. En lugar de que les dé libertad y fortaleza a esos hombres, pues los aísla aún más de la sociedad y los vuelve mucho más enojados, mucho más agresivos contra las personas que los rodean, sobre todo contra las mujeres que los rodean. Y me parece que es importante hablar de esto porque puede ser un gran problema social que nos estamos enfrentando en este siglo XXI. Y aquí es donde los demócratas, la izquierda, los movimientos progresistas, los movimientos de extrema izquierda incluso han fallado porque muchas veces retóricamente, en lugar de ofrecerles a estos jóvenes otra alternativa de la masculinidad, otra visión de la masculinidad, muchas veces en ese discurso progresista se ignoran los problemas de esos hombres jóvenes o a menudo también se les critica su misma existencia. Se les critica su masculinidad tóxica, que el mundo estaría mejor sin ella, que son la raíz de todos los problemas sociales. Y no estoy argumentando que la masculinidad tóxica no sea un problema, lo es, y lo es muy grande, y creo que en México lo tenemos muy claro. Vemos cómo la masculinidad exacerbada se refleja en violencia feminicida. Pero creo que tenemos que entender que si ahuyentamos a los hombres jóvenes, si hacemos que se aíslen aún más, es más fácil que se vayan a estos discursos de extrema derecha. Si les damos la espalda, ellos también nos van a dar la espalda. Si les decimos que son el problema, el mayor problema de la sociedad, ¿qué van a hacer estos jóvenes? Se van a alejar. Y van a encontrar o se van a aferrar a la primera versión de masculinidad que vean. Y si la única versión de masculinidad que les ofrece el mercado de las ideas es la masculinidad de Donald Trump, la van a agarrar. El problema es que, como ya dije, la masculinidad de Donald Trump es una masculinidad bastante tóxica, bastante machista, sexista, bastante violenta también. Y por lo tanto, nos tenemos que replantear, y es un poco mi editorial del día de hoy, el hecho de poder ofrecerles a estos jóvenes una nueva visión de la masculinidad. Porque si de un lado ignoramos los problemas de los hombres y del otro lado continúan promoviendo una masculinidad basada en el odio, la violencia, pues vamos a perder tristemente a toda una generación de hombres. Necesitamos ofrecerles un mejor modelo en donde la verdadera fortaleza esté en ayudar a otros y no en dominarlos. Porque en realidad ser fuerte no es ser violento. Ser hombre no debería de significar ser violento, aplastar a otros. Ser hombre debería de significar empatizar, respetar, ser un pilar para los demás. Ser hombre no debería de representar la violencia, ni resentimiento, ni ataque, sino la empatía, la fuerza para cuidar, para construir, para elevar. Así que, pues ese es mi mensaje del día de hoy. La grandeza de un hombre no está en lo que destruye, sino en lo que ayuda a construir. Y por lo tanto hay que construir esa nueva visión de la masculinidad por el bien de esos hombres jóvenes, por el bien de la sociedad y sobre todo por el bien de las mujeres que conviven con esos hombres. Por las hermanas, por las madres, por las hijas, por las amigas, por las vecinas, por las primas, de esos hombres que porque el mundo les ha dado la espalda se han aislado en una retórica y en un movimiento político que exacerba su masculinidad, pero que exacerba una masculinidad sumamente tóxica y violenta. Hasta aquí mi editorial. Es algo que me ha tenido muy frustrado en los últimos días y es algo a lo que le he dedicado mucho pensamiento y reflexión porque tristemente he tenido casos cercanos a mí que he visto aislarse en estas posiciones, pero creo que la mejor manera para combatir eso es platicándolo. Así que pues mándenos todos sus mensajes, comentarios, preguntas, mentadas de madre acerca de todo lo que hemos platicado en el programa. Ya se saben las vías de contacto, creo que se me olvidó decirlas hoy al inicio del programa. Estamos en Twitter y en X. Más bien es lo mismo, Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Break Me Down de Yukumi The Little Dragon. La 1:47. Estamos de regreso. Tengo otros datos. Y me da un gusto, como siempre, compartir estos micrófonos con mi querida Camila Solís. Querida Cam, ¿cómo estás?
Hola, hola. Ay, Rodrigo, no tienes una idea de cómo estoy. Estoy muy feliz.
¿Por qué? Platícame.
Vientos sureños soplan en mi vida.
Está bien. Ahí luego nos platicarás. Oye, platícanos o platiquemos en plural sobre lo que ha pasado en la última semana desde la elección en Estados Unidos, lo que representa la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, pero también a nivel internacional y sobre todo para México. ¿Cómo estás leyendo tú esto, Cam?
Ay, híjole, el título de internacionalista no cabe en mi currículum, entonces es un poco complicado, pero vaya, los análisis coyunturales, ¿no? De nuestra generación política. Trump es un personaje tan particular y va a ser tan importante en el peso de la historia. Así imaginémonos las palabras de López Obrador cuando dijo que faltaba que lo juzgara la historia en ese discurso del desafuero. Y lo convoco a Obrador un poco en la figura populista, ¿no? Que es el enlace a Trump de la manera más directa. Este hombre arrasa de nuevo en las elecciones con un discurso ultra populista que no voy a poner en tela de juicio si vemos bondadoso o no la cuestión populista. Sin embargo, muy notorio de estos personajes que han llegado últimamente a los gobiernos del mundo y siendo el gobierno que tiene uno de los pesos políticos más pesados, valga la redundancia.
A sign of the times, como dicen por ahí. Y sí, además yo agregaría, Cam, que un poco a diferencia del populismo López Obradorista, pues este es un populismo nativista, conservador, anti-inmigrante, que tiene repercusiones con México claramente, porque una inmensa mayoría de la comunidad migrante en Estados Unidos, primero es mexicana o tiene ascendencia mexicana, y si se llegan a mover muchas cosas en términos de deportaciones masivas, como está amenazando Donald Trump, pues también va a afectar muchísimo a la economía mexicana, por lo que ya platicaba un poco Raquel, en términos de que pues es un impacto durísimo para México recibir a una inmensa cantidad de migrantes retornados, tanto en nuestros estados fronterizos como en toda la República. Pero también, segundo, una de las principales fuentes de ingreso del país, de nuestro país, de México, son las remesas. Y si se ven afectadas gravemente por el retorno de varios migrantes, también va a ser un golpe muy duro para México, pero también muy duro para Centroamérica. Y creo que ahí es donde México puede empezar a negociar con Donald Trump. Donald Trump es un hombre muy necio, pero si le dices que algo le va a afectar electoralmente, puedes convencerlo. Y esto ya se demostró con la negociación que tuvo con López Obrador por ahí del 2018, ¿no? Porque si tú le dices a Trump, a ver, a ti te importa muchísimo el tema migratorio, pero si nos das al traste a la economía mexicana, a la economía hondureña, salvadoreña, guatemalteca, costarricense, pues vas a incitar a que muchísima más gente de nuevo migre a Estados Unidos. No sé, estoy pensando en voz alta, Cam, no sé qué piensas.
Híjole, tengo ahí algunas, no sé si opiniones encontradas, más bien algunos otros matices que se conectan un poco a la población latina, que son consternaciones a lo mejor hasta propias de mi familia. Tengo familia en ambos lados, tanto demócratas como republicanos, pero sorprendentemente que son estos votantes latinos que en las encuestas siento que hasta están subestimados, que votaron por Trump de una manera impresionante, que yo voy a repetir esto de que en las encuestas están subestimados, porque cuando vienen ahora los análisis estadísticos acerca de la población latina que votó por Trump, yo siento que a modo de cómo hicieron las encuestas perdieron muchísimos datos en el cómo identificaron a los latinos, porque hasta están bajas. Probablemente hubo muchísima más población latina que votó por Trump, aparte de todo, o sea, dejando de lado toda crítica que podamos hacer a cómo Trump tiene conceptualizados a los latinos. De todos modos, hubo una población que económicamente, pues, de manera muy abierta dijeron no, o sea, no hay conexión sentimental alguna que sientan con los demócratas, y eso también implica o significa que hay una desconexión bien franca y bien intensa entre estos grupos que en algún momento podríamos haber pensado que por ser minoría se iban a tender más hacia el giro como azul demócrata, y sin embargo ahora están adoptando discursos que a lo mejor van a desencajar con lo que estábamos acostumbrados, y que no significa que no tengamos que reanalizarlos, ¿no? Ahora que desencajan de a lo mejor los discursos que tanto se compraron las campañas demócratas sobre los grupos diferentes, ¿no? La pluralidad de grupos estadounidenses que pensaban que tenían ya ganados con esos votos, pues que ahora no se identifican allá y que se están moviendo hacia perspectivas más radicales que podría criticarse, ¿no? Que a lo mejor los invisibiliza y de todos modos están acercándose a estas posturas porque ya no se encuentran en las que supuestamente los iban a integrar. Entonces, ver también cómo puede ser que este gobierno los integre de otra forma, los subyugue, a lo mejor dirían unos, o a lo mejor venga una nueva posición social hacia estos grupos, otro tipo de reconocimiento que se me haría raro, pero a ver, posibilidades hay. ¿Quién sabe hacia dónde torne como el comportamiento de esta población?
Sí, me parece interesante porque, a ver, también tenemos que tener claro, a veces a mí me frustra mucho que en los medios estadounidenses hablen del voto latino como si fuera un voto monolítico, ¿no? Como si todos los latinos tuvieran las mismas preocupaciones, los mismos intereses, la misma manera de ver el mundo. Creo que un migrante cuya familia viene de Tijuana no tiene nada que ver con un latino que viene de la Patagonia en Argentina o de Colombia o de Cuba, ¿no? Y asimismo, un mexicano en Los Ángeles vota muy distinto a un cubano en Miami, a un salvadoreño en Nueva York. Empezando por ahí, pero también muchos de los votantes que los estadounidenses consideran como latinos ya son la inmensa mayoría de segunda o de tercera generación.
Claro.
Es gente que nació en Estados Unidos.
A lo mejor que ya ni hablan español.
Muchos de ellos no hablan español y no están totalmente inmersos en la cultura estadounidense y por lo tanto se me hace normal que voten como vote el resto de los norteamericanos.
Claro.
La inmensa mayoría de los latinos también son parte de la clase trabajadora y por lo tanto tiene intereses económicos, los intereses económicos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora tiene.
Claro.
Y Donald Trump, su mensaje populista, económico y nativista, ese mensaje tuvo mucho impacto en la clase trabajadora. A mí, una de las estadísticas que más me han impresionado de estos últimos días es la reconfiguración entre las clases sociales que hubo en Estados Unidos. Porque normalmente los ricos en Estados Unidos, y por ricos me refiero a las personas que ganaban más de $100,000 al año, votaban históricamente, en la historia moderna de Estados Unidos, masivamente por los republicanos. Y la gente que ganaba muy poco, la clase baja, votaba masivamente por los demócratas. Y en esta elección esa tendencia fue a la inversa. Si tú ves las estadísticas, no es que hayan votado abrumadoramente, pero la gente más rica de Estados Unidos votó por los demócratas con una mayoría de 55%, me parece, y la mayoría de los pobres votaron por los republicanos.
Sí, sí, sí.
Y entonces creo que también tenemos que leer el voto latino en ese sentido, que, a ver, muchas veces pensamos que un votante nada más lo atraviesa su identidad racial o lingüística, pero también lo atraviesa su identidad económica, su identidad del lugar donde trabaja, el lugar geográfico en donde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Un votante no nada más vota pensando soy latino y voy a votar de tal manera, sino soy latino, pero además soy carpintero y me hace falta dinero, o soy sumamente católico y estoy en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. No estoy justificándolo, pero mucha gente piensa así y creo que así tenemos que leer la manera de comportarse del voto latino acá.
Pues sí, es un análisis muy complicado, pero que espero que los analistas de todo el mundo tengan muy presente este nuevo mosaico y de matices, ¿no? Que van a representar las nuevas perspectivas de entender el voto. Antes de que sigamos, Ro, tengo que hacerle un anuncio a la audiencia. Recibimos un WhatsApp, bueno, nos marcaron hace rato a cabina y les pedimos que nos mandaran un audio por WhatsApp a la querida Radio Escucha que nos contactó. Le quiero decir que ahorita, en este instante, no puedo escucharlo, pero en unos minutos lo trataremos de escuchar y si no lo podemos tocar en la agenda de hoy, lo programaremos en la agenda de esta semana, solo para que esté consciente de que está siendo escuchada.
te vemos, te escuchamos, te sentimos, como diría Talía. Sí, perfecto, Cam. Bueno, vámonos con el tantita madre y yo te agradezco muchísimas gracias por esta participación, Cam. Te mando un abrazo.
Nos escuchamos, Ro.
Le hizo falta tantita madre.
El tantita madre del día de hoy va para la senadora expriista, y subrayo el expriista, Cintia López Castro, que el día de ayer anunció que se suma a las filas de Morena a 2 semanas de haber renunciado a su partido y en el marco de la elección de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya estábamos hablando el día de hoy con Eduardo Lomelí. Cintia López Castro, quien fue electa por sus votantes como priista, como parte de la alianza opositora, decidió cambiarse ahora a las filas de Morena. Si no me falla la cuenta, van 2 perredistas que se cambian a Morena desde la nueva legislatura, el famosísimo, más bien debería decir infame cambio de Yunes, el senador veracruzano panista, y ahora Cintia López Castro del PRI. Con esto, Morena asegura, ya con un colchón bastante holgado, su mayoría calificada en el Senado. Así las cosas, tantita madre para Cintia López Castro. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa, enfocado en temas de la Ciudad de México, a cargo de nuestro querido Sebastián Ermenger. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Sebas, también a Rox, creo que esta es la última semana que le voy a agradecer a Rox Aguilar y quiero llorar. A Sebas, a Rox, a Ana Lau, a Camila, a Chava, a Adrián y a Silvia en la producción y a Paco en los controles. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera, que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.